Turquía. Si usted visitaría específicamente el lugar donde se encontraba la ciudad de Filadelfia, de la que igual la Biblia habla, no era una ciudad impresionante, podríamos decir. No era como Éfeso, no era como Sardis. Era una ciudad, podríamos decir, insignificante. No había mucho que ver allá. De hecho, la ciudad de Filadelfia fue construida, podríamos decir nosotros, más o menos como California, ¿verdad? En la cual en cualquier momento puede haber un terremoto. Es decir, está propensa a terremotos. La ciudad de Filadelfia había sido construida en una falla tectónica y por eso se le conocía en la antigüedad como un lugar difícil de vivir. Un lugar en el cual habían muchos terremotos constantemente. Por eso, si usted iría en el primer siglo, si usted visitara Filadelfia, diría usted, ¿por qué no hay edificios grandes? ¿Por qué no hay tantos edificios, museos, como vemos en otras ciudades? Bueno, es que la gente había perdido completamente ese sentido de construir algo grande, porque sabían ellos que era cuestión de tiempo cuando un terremoto se los iba a llevar. Entonces, la ciudad de Filadelfia era de esta manera. Era una ciudad construida en un lugar donde no mucha gente decía, oye, ¿qué lugar turístico vamos a visitar? Usted nunca decía, vamos a visitar Filadelfia. No, Filadelfia, usted, si nació ahí, pues ni modos. Pero si usted pudiera salir, qué bueno. Entonces, esto era Filadelfia. Lo interesante de esto es que en esta ciudad, propensa a terremotos, hay una iglesia. Hay una iglesia de Cristo. Y ahí es donde el Señor le va a decir a esta iglesia, le va a decir, ustedes están construyendo algo que no va a ser destruido. No como esos edificios, esas columnas que ustedes ven ahorita y después no las ven. Pero lo que ustedes van a construir, lo que ustedes están haciendo, ustedes, miembros de la iglesia en Filadelfia, están construyendo algo que va a perdurar por los siglos. Estamos hablando de la vida eterna, de lo que la gente va a obedecer. Y así es como nosotros miramos, por ejemplo, si regresamos a Apocalipsis 3:8, escuche usted el lenguaje. El 3:8 habla y dice, yo conozco tus obras. Es una frase que nosotros hemos mirado en cada una de las cartas que se repite. Es importante que nosotros recordemos eso, porque la palabra de Dios está diciendo que Jesús está en medio de sus iglesias. Jesús sabe los detalles lo que está pasando en medio de nosotros. Nunca nosotros pensemos y tomemos a la iglesia como a la ligera y pensemos nosotros que es algo completamente externo de Dios. No, hermanos, Jesús, Dios, tiene una relación con su iglesia muy cercana. Por eso Jesús le está diciendo a cada una de las iglesias, yo conozco tus obras, tanto como la iglesia de Éfeso, como la iglesia de Laodicea, la iglesia de Sardis, tenían problemas. Dice, yo sé qué problemas tenían, qué tipo de problemas, yo sé los detalles. Así que entendamos eso, que nuestro Señor hoy está aquí en medio de nosotros, sabe lo que nos está pasando. Si usted está pensando, oh sí, problemas de migración, problemas de salud, problemas de trabajo. El Señor sabe lo que estamos pasando. No se nos olvide eso. Nunca tratemos a la iglesia como algo externo. No podemos decir nosotros, ¿cuánta gente dice hoy, soy espiritual, pero no quiero nada con la iglesia? No tiene sentido. Porque el Señor tiene una relación especial, muy estrecha, entre Dios y su iglesia. Y está diciendo, yo conozco tus obras. Muchas veces nosotros podríamos decir, es que la iglesia es imperfecta, la iglesia tiene muchos problemas. Y sí, ¿cuál no tiene problemas? Vea usted la iglesia de Corinto, vea usted la de Gálatas, la área de Galacia. Tenían problemas, pero aún así el Señor decía, todavía son mi iglesia. O entre ustedes todavía hay un grupo que no ha claudicado. Es decir, hermanos, el Señor nos da oportunidades y aunque la iglesia sea imperfecta, el Señor está utilizando a la iglesia para predicar su evangelio. Es como que usted diga, amo la cabeza, pero no quiero el cuerpo. No tiene sentido. Los hombres, a ver, podríamos decir eso. Le puede decir usted a su esposa, mi amor, me gusta tu carita, pero detesto el resto de tu cuerpo. Dígale usted eso, a ver si cena hoy, a ver si no duerme en el sofá, ¿verdad? A ver qué pasa. No funciona, ¿verdad? No puede decir eso usted en cuanto amo a Jesús y detesto su iglesia. No puede usted hacer eso. Entonces, es importante que entendamos esto, hermanos. Una de las cosas que vamos a ver nosotros La iglesia, hermanos, es clave para la misión de Jesús. El Señor está utilizando la iglesia como un vehículo para predicar el evangelio. ¿Se acuerda usted cuando el Señor estaba predicando y le dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué dijo? Unos dicen esto y unos son esto y unos son esto. ¿Pero qué dijo Pedro, hermanos? Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué dijo Pedro, hermanos? Vea que dicen en Mateo 16, versículo 15. O sea, usted ha leído esta escritura creo que varias veces. Y lo que dice esta escritura es esto, 16, 15. Dice, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escuche qué dice el 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Escuche esta frase. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay nada que se interponga en el camino de la iglesia. Así que entendamos eso, hermanos. Es importante lo que estamos viendo. Nada se pone a interponer en el camino de la iglesia. El Señor está diciendo, voy a establecer algo que va a retar el dominio ilegítimo de Satanás. Satanás, hermanos, tenía un dominio ilegítimo en esta tierra. Pero cuando viene Jesús, viene la luz, y de la luz, ¿verdad?, quita las tinieblas. Viene la iglesia, y hay un medio en el cual uno puede ser salvo, Satanás va a atacar a la iglesia una y otra vez. ¿Por qué cree usted que Satanás, hermanos, promueve la irrelevancia de la iglesia? Está ocupado en ello. Por ejemplo, ¿cuánta gente no escucha usted, y aún entre nosotros, que muchas veces somos un mal ejemplo? Y la gente nos va a utilizar a nosotros, tristemente, como ejemplo. Y va a decir, ah, yo conozco a fulano, yo conozco a fulana. ¿Y van a tu iglesia? ¿Sí? Así con esa boquita que tienen, y el lenguaje que tienen, y la manera como actúan. Satanás, hermanos, está ocupado en promover la irrelevancia de la iglesia. Porque sabe que es el vehículo que el Señor ha utilizado para salvar a las almas. Hay un predicador allá en Texas, hermanos, que se fue a visitar a una iglesia. Pero, ¿sabe dónde fue? Fue a Las Vegas a visitar esta iglesia. Y cuando él se baja del aeropuerto, lo primero que él mira, ¿verdad? Dice, bienvenido a Sin City. Dice, la ciudad del pecado. ¿Se imagina usted? Y no solamente, sigue yendo ahí del taxi del aeropuerto y siguen los anuncios. El siguiente anuncio que ve, lo que se hace en Las Vegas, ¿ha escuchado usted eso? Se queda en Las Vegas, ¿sí? Y dice él, ¿y aquí hay iglesia, dice, del Señor? ¿En una ciudad como esta, que abiertamente promueve el pecado? La ciudad del pecado, lo que se queda aquí, aquí se queda. Adivine qué sucede. Lo baja del taxi y lo llevan al edificio de la iglesia. Y en el anuncio de la iglesia, dice, aquí se reúne la iglesia de Cristo, en inglés. Pero además, ¿sabe qué decía? Decía, what happens in Vegas can change the world. Lo que sucede en Las Vegas puede cambiar al mundo. Y es lo que estaba haciendo esta iglesia, hermanos. Esta iglesia de Filadelfia, que podría decirse que vive en un lugar peligroso, en un lugar en el cual pueda haber en cualquier momento un terremoto. Esta iglesia de Filadelfia, aunque pequeña, aunque insignificante, tenían ellos ese lema. Lo que sucede en Filadelfia puede cambiar el mundo. Había una iglesia en Filadelfia, hermanos, en este lugar insignificante, podríamos decirse. Así que no importa dónde la iglesia se encuentre, hermanos, sea en un rancho, sea en una ciudad grande, lugares inhóspitos, hermanos, la iglesia es un peligro para Satanás. Satanás va a tratar de atacar a la iglesia. Satanás va a tratar de hacer todo lo posible para que usted ya no siga viniendo. Satanás va a hacer todo lo que él pueda para poner trabas para el crecimiento de la iglesia. Tenemos, hermanos, que ver a la iglesia desde el punto de vista de Jesús. ¿Cómo ve Jesús a la iglesia? Es un vehículo que voy a utilizar, dice el Señor, para que más gente sea salva. Y lo que ellos van a amarrar en la tierra, dice, va a ser amarrado en el cielo. Es decir, cuando ustedes bauticen a alguien y esa persona, sus pecados sean perdonados, su nombre va a estar escrito en el libro de los cielos. Ni siquiera tienen que mandar ustedes un email o un texto automáticamente, dice el Señor. Lo que amarren en la tierra va a ser amarrado en los cielos. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Así que así es como el Señor mira a la iglesia, hermanos. Vea que dice Efesios capítulo 3, versículo 10. No pierda Apocalipsis. Ahorita regresamos a la iglesia de Filadelfia. Pero en Efesios 3, versículo 10, ¿cómo se refiere el Señor a través de Pablo a la iglesia? Efesios 3, 10 dice lo siguiente. Para que la multiforme, escuche esto, la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Para que la sabiduría, para que entendamos nosotros la mente de Dios, hermanos, ¿quién va a dar a conocer la mente de Dios? La iglesia. Y cuando se refiere a la iglesia, quiere decir usted y yo. El cuerpo, los miembros, somos capaces nosotros de leer la palabra de Dios y de absorberla y de pasársela a otras personas. Es lo que estamos haciendo. Dice, la multiforme sabiduría de Dios va a ser dada a conocer a la gente a través de su iglesia. Así que el Señor está utilizando, el Señor está diciendo, quiero que seamos socios para que la gente vaya al cielo. Quiero trabajar con ustedes, dice el Señor. Si usted regresa a Apocalipsis, hermanos, ahí en el capítulo 3, 8, ve algunas frases que se menciona en cuanto a esta iglesia de Filadelfia. Dice ahí en el 3, 8, conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Escuche qué dice la segunda parte del versículo 8. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque, hermanos, era una iglesia pequeña, era una iglesia que no tenía mucho, pero dice el Señor, ustedes con lo que tienen, han hecho lo que pueden. Pensemos en eso, hermanos, es importante, porque muchas veces nosotros completamente nos sentimos como esos loquitos que amarran, ¿verdad? Con esas, ¿cómo llaman esa camisa de fuerza, verdad? Y no hace usted nada, se siente usted, no, es que me siento que no puedo hacer nada para el Señor. Hermanos, esta iglesia pequeña, Filadelfia, dice el Señor, aunque eres débil, dice el Señor, aunque eres insignificante, pero me sorprende, dice el Señor, por lo que has hecho con lo que tienes. ¿Qué es lo que el Señor le ha dado a usted? ¿Qué don tiene usted? ¿Puede usted hablar con alguna persona? ¿Puede usted promover el evangelio? ¿Puede usted ser buen embajador del Señor? Hágalo. Es lo que el Señor está diciendo. Vea el 3.9, ¿qué dice? Vea los ataques que había tenido los miembros de la iglesia. Dice aquí, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Escuche esto, hermanos. Estaban ellos completamente atacando a los miembros de la iglesia, a los judíos. Estaban ellos yendo en contra de los miembros de la iglesia. Y dice, están mintiendo ellos. Les están lastimando a ustedes. Y vea el 3.10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Escuchó eso? Han sido fieles. Hermanos, el Señor, tenemos que entender esto. El Señor, hermanos, valora a los que son fieles. Nunca espere usted, de verdad, nada de mí, ni de los ancianos, ni de otra persona. Lo importante es cómo el Señor le mire. No quede usted bien ante humanos. Está bien si usted lo hace, pero por que sea sincero, ¿verdad? No estoy hablando de tratar de ser algo que no lo es. No, estoy hablando de que qué bueno, usted tiene buena reputación en todos lugares. Pero hermanos, aquí el Señor está diciendo, yo, dice, miro a la iglesia de Filadelfia, aunque son insignificantes, aunque son pequeños, pero yo valoro a los que me son fieles. Y eso es importante. Trate usted de ser lo más fiel al Señor. ¿Cómo? ¿Cómo le adora a usted? El ir a los servicios, el vivir una vida que le agrada al Señor. Él le ve todo el tiempo. Y el Señor está diciendo, yo les valoro a ellos. ¿Sabe qué pasó en 1977, hermanos? Tenía yo 7 años, para que vea usted, nací en el 70. Pero en 1977 ni siquiera sabía yo esto, ¿verdad? Hasta que empecé a leer artículos. Dice, la NASA envió una nave espacial, un satélite espacial, el Voyager 1, lo mandó al espacio. Su misión del Voyager 1, tomar fotos de Júpiter y tal vez, si sobrevivía, hasta Saturno. Mandar información y fotos. Esa era su misión. Y lo mandaron en 1977. Y llegó, después de cierto tiempo, mandó fotos, mandó información. Hermanos, sigue vivo todavía el Voyager 1. Fue construido, hermanos, que su pequeña computadora que tiene el Voyager 1, de 1977 cuando fue enviado, el teléfono celular que tiene usted, tiene 1000 veces más la memoria que el Voyager 1, que sigue con su misión. Está haciendo para lo que fue construido, aunque pequeño, aunque insignificante. ¿Sabe cuántas millas ha avanzado? 11 billones de millas. Y está a punto, hermanos, de salir del sistema solar. Ya visitó todos los planetas y va a salir del sistema solar. Y sigue enviando ese robotito, ese satélite, fotos e información de lo que está mirando. Porque para eso fue creado. Aunque insignificante y tan pequeño, fiel a su misión. El Señor es lo que pide de nosotros. El Señor dice que nos ha creado para buenas obras. Nos ha creado nosotros para ser sus embajadores de Él. Hermanos, así como la iglesia de Filadelfia, sus miembros, seamos nosotros fieles. Seamos nosotros y hagamos todo lo posible para agradarle a nuestro Dios. Entendamos esto. El Señor está diciendo, cuando tú eres fiel a mí, vas a producir frutos. Dice, yo noto lo que ustedes están haciendo. El Señor, note usted lo que dice en el 3:8, hermanos, y en el 3:9. Dice, yo tengo las llaves, dice, y voy a abrir más, dice, ya puertas con esta llave. ¿Qué está hablando el Señor, hermanos? Que el Señor abre oportunidades para que más gente se salve. El Señor le está diciendo, ustedes han sido fieles con poquito y han aprovechado las oportunidades, que yo voy a abrir todavía más oportunidades, dice el Señor. Muchas veces, hermanos, no es que no hayan puertas abiertas. Muchas veces es que hay ojos cerrados. Y donde hay ojos cerrados, usted no puede ver puertas abiertas. El Señor nos da puertas abiertas para que nosotros podamos predicar el Evangelio. Oportunidades están por todas partes, pero no las vemos. Uno de los miembros allá en Dallas, Texas, hermanos, se preparó para el maratón de Nueva York, que sucede cada año. De hecho, iba a pasar hace unas 2-3 semanas atrás. Pero adivine qué sucede, viene el huracán Sandy, y adivine qué. Todos esos miles de competidores que habían volado a Nueva York, que estaban en hoteles, se les dijo 2-3 días antes, no va a haber maratón. Y muchos de ellos se molestaron. Porque estamos hablando de meses de preparación para un maratón. Pero este miembro de la iglesia, hermanos, escribe este artículo y dice, es increíble, dice, pero a esta hora, dice, del maratón que iba a suceder ese día, yo iba a ser, dice, el que iba a estar corriendo por las calles y la gente me iba a dar agua, dice, mientras yo corría. Dice, pero no. Sucedió lo del huracán Sandy, dice, y en lugar de que yo corramos, se canceló. Y dice, la iglesia de Cristo, dice, en el área de Manhattan, dice, empezó a donar agua y víveres para darle a la gente. Y de repente, dice, cuando vine a Nueva York, yo pensé que la gente me iba a dar agua, y de repente aquí estoy yo distribuyendo agua y víveres. Todo lo contrario. Algo que parecía algo negativo, dice, me preparé tantos meses, dice, pero el Señor ha abierto puertas ahorita para predicar el Evangelio y para conocer a la gente. Y dice, estoy sorprendido, dice él. ¿Cuántos contactos han tenido a través de esta tormenta que le, podríamos decirle, completamente destruyó sus planes de terminar el maratón? Pero vea cómo se abrió puertas. Si uno está buscando puertas, hermanos, las va a mirar. Pero si uno cierra los ojos, no puede. Vea qué dice ahí en el Efesios 3:20, hermanos. Efesios capítulo 3, versículo 20. Otra escritura que quiero que veamos en cuanto a estas oportunidades que hay. Dice el 3:20 de Efesios y el 21. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Escuchó eso? Él es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pensamos. Usted nunca se va a imaginar cómo el Evangelio le va a llegar a usted. Cómo usted va a escuchar el Evangelio. Yo le he dicho a ustedes que hay gente que he conocido que alguien tiró un folleto en la basura y lo encontró. Y dice, hey, así es como yo llegué a la iglesia. Va a haber muchas maneras con las cuales usted, las puertas se van a abrir, hermanos. Una de las cosas que vamos a entender, hermanos, es que para el Señor, hermanos, nada le es imposible. Si estamos con el Señor, nada le es imposible. Nosotros siempre vamos a estar mirando puertas abiertas si tenemos esos ojos de la fe. Pablo, hermanos, era uno de ellos. Pablo, en cualquier ocasión, aún en prisión, veía puertas abiertas. Dice allá en Hechos 14:27. Escuche qué dice Pablo, hermanos, en cuanto a su viaje misionero. Pablo estaba regresando después de hacer un viaje extenso. Y esto es lo que dice él en el 14:27. Dice, habiendo llegado después de este viaje y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas, escuchó esto, cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Así que el Señor sigue abriendo puertas. Pablo lo veía y decía, esto es obra del Señor. No es mi elocuencia, no es que yo sea inteligente, no es que yo tenga mucho dinero, no. El Señor está abriendo puertas para predicar el Evangelio a la gente. Piense usted, hermanos, que el Señor le dio una oportunidad a usted. Abrió una puerta para que alguien le predique el Evangelio. Pablo, hermanos, vuelve a escribir. Y Pablo se iba a estar en Éfeso y se iba a quedar un poco más de tiempo. Y Pablo escribe lo siguiente a la iglesia en 1 Corintios 16. Y le dice Pablo a la iglesia, me voy a quedar más tiempo, dice, en Éfeso. Y esta es la razón. 1 Corintios 16, 9. Dice, 16, 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. ¿Escuchó qué dijo Pablo? Pablo le dice a la congregación, le dice, me voy a quedar más tiempo en Éfeso, porque veo que la puerta se ha abierto, hay más oportunidad. Parece una contradicción este versículo, ¿sabe por qué? Porque Pablo dice, veo la puerta abierta. Y Pablo dice, pero veo que hay muchos enemigos. No es una contradicción, hermanos. El diablo va a tratar que nosotros no veamos esas puertas abiertas. Pablo decía a él, yo sé que hay una puerta abierta, pero sé que el diablo va a hacer todo lo que él pueda para que yo no predique el Evangelio, para que yo no le diga a alguien de Cristo. Él va a hacer todo lo posible. Allá en Colosenses 4:3, hermanos, vea qué dice la palabra de Dios en Colosenses 4:3, hablando sobre estas puertas abiertas. 4:3 de Colosenses. Dice de esta manera, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Qué dijo Pablo? Estoy preso. ¿Se da cuenta usted, hermanos, que Pablo constantemente buscaba puertas abiertas? Y aún estando preso en la cárcel, Pablo veía una oportunidad. Pablo decía, el diablo me tiene aquí. No quiere que yo vea. ¿Dónde quiere que Pablo se enfoque, hermano? Si el diablo lo puso en la cárcel, ¿dónde cree usted que Pablo se va a enfocar? En sus prisiones. ¿Cuántas veces no he escuchado gente que dice, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, y así me tratas? ¿Verdad? ¿Ha escuchado usted eso? Señor, yo quiero seguirte, ¿y tú con esto me pagas? Ah, pues ahora ya no te sirvo, como si fuéramos nosotros, ¿verdad? Dioses. No funciona de esa manera. Es el diablo, hermanos, que está tratando que no sigamos. El diablo está tratando de cerrar puertas para que nosotros no hagamos nada. Y Pablo, hermanos, después que le escribe a Colosenses, a los hermanos, y les dice, el diablo me ha puesto en la cárcel, vea qué dice Pablo en Filipenses, una carta anterior. Retroceda usted una o dos hojas en Filipenses 1:13. Y vea lo que Pablo dice. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, dice, en Cristo. En todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué está diciendo Pablo, hermanos? Pablo está diciendo, estando yo aquí en la cárcel, ¿sabe quién eran los del pretorio, hermanos? Si usted busca en la enciclopedia y busca, pone usted Praetorian Guard, pone usted los guardias del pretorio. Los guardias del pretorio, hermanos, era el servicio secreto del emperador. Había el ejército que peleaba ya. Pero tenía él, hermanos, un núcleo, un círculo alrededor de él, que era el servicio secreto. Era los guardias del pretorio. Eran los más listos, los más preparados y cuidaban al emperador de cualquier daño que haya. Y vivían ellos en Roma. Y Pablo, ¿dónde estaba preso? En Roma. Y Pablo, ¿qué dice? Adivinen qué, hermanos, estoy predicando el evangelio al servicio secreto, a los guardias del pretorio. ¿Se imagina? ¡Wow! Dice usted, es como que usted le diga, hey, predíquele usted el evangelio al servicio secreto del presidente Obama. Ni siquiera se va a acercar usted, ¿verdad? Se acerca usted y ya se le tiró un gorila arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los guardaespaldas. Pablo dice, hey, le estoy predicando aquí a ellos. Puertas abiertas, hermanos. El Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, ustedes son insignificantes, es lo que ustedes creen, el mundo así les mira. Pero ustedes, con lo que ustedes han hecho, dice, han hecho lo que pueden, con lo que se les ha dado. Hermanos, yo les animo a que ustedes hagan realmente lo que pueden por el Señor. El Señor sabe si nosotros estamos realmente utilizando ese don que se nos ha dado. ¿Sabe qué es lo que hicieron los apóstoles, hermanos? Cuando Jesús murió, si usted lo ha leído, dice que fueron y se encerraron en un cuarto. Ahí estaban ellos. ¿Pero qué sucede después? Lee usted unas líneas, unas páginas después en la Biblia y dice que después que Jesús resucitó de los muertos, dice que ellos le predicaban a reyes, le predicaban a gobernadores y no les importaba a ellos dónde, y estaban ellos por todas partes. De ese grupito que estaba ahí con miedo, encerrados, la resurrección de Cristo les dio ese valor. Porque sabemos nosotros lo que todavía hay. Sabemos nosotros que lo que estamos haciendo nosotros, lo que estamos amarrando en la tierra, va a tener repercusiones en los cielos. Cada persona que se salva, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Si usted se ha inscrito ahí, qué bueno. Si no, tal vez esta mañana diga usted, quiero finalmente ser justificado, quiero ser perdonado de mis pecados, quiero utilizar mis dones como el Señor quiere. Pensemos, hermanos, en lo que el Señor quiere para con nosotros y sepamos esto, no se nos olvide. Cada carta que hemos leído dice, yo conozco tus obras. El Señor está, hermanos, entre nosotros. Sabe lo que le pasa a su iglesia. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para tener un canto de invitación y después la oración final.